Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Oriol Junqueras matiza el paso al lado que dará tras las elecciones europeas del 9 de junio. El líder de Esquerra pretende volver a presentarse a la reelección como presidente de la formación en el Congreso Extraordinario que se va a celebrar el próximo 30 de noviembre. A pesar del descalabro que Esquerra ha sufrido en las elecciones autonómicas catalanas del domingo, pasó de 33 a 20 escaños. Junqueras afirma que siente el apoyo para seguir adelante.
Que mi voluntad es ayudar tanto como sea posible, siempre que tenga el aval de la militancia. ¿Y qué he hecho ayer presentando la dimisión? Buscar explícitamente este aval. Buscar este aval de igual a igual, a pie de calle.
Y continúa en estado grave el primer ministro eslovaco, al que este miércoles un hombre ha intentado asesinar. Se trata de un escritor de 71 años que permanece detenido y que le disparó varias veces cuando Robert Fico se acercó a saludar a varios ciudadanos tras una reunión de su gobierno. El último parte médico asegura que, pese a la gravedad, la vida de Fico no corre peligro. Rosalía Sánchez.
Robert Fico ha sobrevivido a la primera operación de emergencia, según ha informado esta mañana su adjunto Tomás Taraba, que asegura que su vida no corre ya peligro, ha recuperado el conocimiento y está estable. Y también hay novedades sobre la investigación que apunta a un móvil político. La policía eslovaca ha publicado un vídeo en el que el detenido Jurak Sintula, un guarda de seguridad de 71 años, también escritor, aparece esposado, cabizbajo, durante los interrogatorios y confiesa que lo hizo porque no está de acuerdo con la política de este gobierno y que decidió llevar a cabo el asesinato inmediatamente después de las elecciones presidenciales eslovacas de 2024, según informa el Ministerio de Interior. El Parlamento eslovaco permanece inactivo y siguen desconvocadas las manifestaciones de protesta programadas para hoy contra el desmantelamiento de la radiotelevisión pública eslovaca.
Por estos micrófonos de Herrera en COPE ha pasado esta mañana Karma Artigas, copresidenta del órgano de Naciones Unidas que aborda los retos que presenta la inteligencia artificial. Artigas ha asegurado que nunca hemos visto nada parecido a este salto, por lo que ha pedido acompasar los cambios tecnológicos con la formación humana y el pensamiento crítico.
No es tanto que la inteligencia artificial vaya a sustituir puestos de trabajo humanos, sino que las personas que dominen la inteligencia artificial pueden sustituir y reemplazar a las personas que no dominen la inteligencia artificial. Habrá una grande demanda de puestos vinculados a la atención humana. Aquí el riesgo que tenemos, que al final los ricos les atenderá una persona humana y a los pobres les atenderá un robot, porque al final la atención humana va a ser el elemento más escaso y más valorado.
Y la Conferencia Episcopal Española, a través de la Comisión para la Vida Consagrada, lamenta la ruptura de la comunión con la Iglesia Católica de las monjas del Monasterio de Belorado. Califica el contenido del manifiesto de ruptura como ofensivo, recriminatorio y nada propio del modo habitual de comunicarse de estas hermanas. Un contenido que aseguran corresponde con los llamados sedevacantistas, un grupo considerado como una secta para muchos expertos. Los obispos españoles piden también que cada hermana del monasterio pueda expresar su postura, porque el desarrollo de los acontecimientos sugiere que no todas están de acuerdo con la decisión de la abadesa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Con la victoria del Cádiz se aprieta el descenso a la segunda división a falta solamente de 2 jornadas de liga. Bruno Casar.
Victoria por la mínima de los gaditanos ante el Sevilla, que les deja a 4 puntos de la salvación, que ahora mismo la marca el Mallorca, a 5 puntos del Celta y de la Unión Deportiva Las Palmas, con aún 6 puntos por disputarse. Eso sí, la victoria del Cádiz ha dejado malestar en Mallorca, Vigo y Las Palmas por la imagen que ofreció su rival, el Sevilla, en cuanto a competitividad y por las palabras de Sergio Ramos al término del encuentro.
En el caso del Cádiz, un equipo vecino, pues ellos se jugaban muchísimo más, ¿no? Intentar por lo menos permanecer. Ellos se jueguen entre comillas, ¿no? Un poco más que nosotros, pero ganar a final es desagradable, ¿no? Pero bueno, quedan 2 partidos, 6 puntos y vamos a intentar sumar lo máximo posible.
Se aprieta ese último billete para el descenso. Las Palmas, eso sí, puede escapar de esa terna si vence hoy 7:30, tiempo de juego al Betis. A las 9:30 tenemos el Almería-Barcelona, acaba de salir la convocatoria del Barça. Araujo es baja por molestias, Gundogan está sancionado, no van a estar tampoco los lesionados de larga duración Valdegavi y De Jong. La antepenúltima jornada en primera la cierran a las 10 de la noche Real Sociedad y Valencia. Y de anoche además rescatamos la goleada del Atlético de Madrid 0-3 al Getafe, que junto con la derrota del Athletic Club de Bilbao certifica puestos de Liga de Campeones para los del Cholo Simeone.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabe y estás escuchando Herrera en COPE Canarias. Contarles que los municipios más pequeños se han reunido hoy en Santa Cruz de Tenerife para planificar soluciones con el gobierno de Canarias para abordar esos retos específicos que necesitan sus ciudadanos. Se trataría de 46 municipios con menos de 10.000 habitantes. En Betancuria hay 816. Su alcalde, Marcelino Cerdeña, aseguraba en nuestros micrófonos que en los últimos años ha habido una gran despoblación porque no hay ni oportunidades ni viviendas para que los más jóvenes puedan establecerse. También hoy en COPE hemos hablado precisamente sobre esa noticia, sobre ese incidente que ocurría ayer en el interior de la estación de Guaguas de San Telmo. Víctor Quintana, el director general de Guagua Global, apunta que podría ser un error y que van a iniciar esa investigación.
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Apunta, Granja Agrícola Experimental del Cabildo en Arucas, 25 y 26 de mayo. Vuelve la gran fiesta de la ganadería, con catas de producto, actividades infantiles, música en directo. 31 concurso exposición de ganado selecto de Gran Canaria.
Organiza la Consejería del Sector Primario y te recomienda acudir en transporte público.
Recuerda, 25 y 26 de mayo en la Granja del Cabildo.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Vuelve Canarias Comunica, el foro canario de la comunicación. Ponentes de primer nivel nos hablarán del poder de las marcas y el papel de los influencers. Todo bajo el lema Viralidad versus Brand Power. Nos vemos el 16 de mayo en Infecar. Consigue tu entrada en canariascomunica.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE Más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE Más Gran Canaria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Segunda Feria Regional Sidra de Canarias, en el municipio de Valleseco. Ven el domingo 19 de mayo a las 10 de la mañana a la Plaza del Pueblo, a las actividades vinculadas al mundo de la manzana y la sidra. Un homenaje a las sidras de Canarias. Organiza Ayuntamiento de Valleseco. Financia Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.
Contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Canarias, seguimos en Herrera en COPE Canarias, tiempo como cada jueves para analizar la actualidad con periodista Ángeles Báez. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a decir que bien. Yo creo que esa es la actitud. Uno siempre empieza con ella a la mañana y vamos a ver cómo termina.
Ya
la idea
se va
es que
complicando, ¿no?
Termine igual que empieza.
Pues sí,
la idea es que termine igual que empieza, pero bueno.
Efectivamente. Carmen León, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
También con la misma actitud, ¿no? Positiva.
También con la misma actitud. Y además, como hace fresquito, ese fresquito que nos ha traído el tiempo, que nos ha regalado, encantada de la vida, aprovecharlo.
Y no parece mayo, ¿eh?
No parece.
Bueno,
gracias a Dios, ya tocaba un pisquito, ¿no?
¿Verdad?
De agua.
Se agradece, sí.
Se agradece.
Para el campo y también para todos. Bueno, quiero empezar hablando de salud mental, porque esta semana los colegios de psicólogos de las dos provincias han puesto en aviso en la cantidad de suicidios e intentos de suicidio que se registran en Canarias. Teníamos el dato estremecedor de 233 muertes por suicidio en 2022 en Canarias, en la tercera comunidad con mayor tasa de todo el país por 100.000 habitantes. Y la decana del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Linares, nos ponía un ejemplo estremecedor y evidente de la falta de profesionales que hay en los servicios de atención primaria de Canarias. Es el caso de un joven que avisó con tiempo de que se quería quitar la vida y no hubo manera de ayudarlo. Afortunadamente no murió. Vamos a escucharlo.
Un joven que trató de quitarse la vida, por suerte, vamos a decir, a pesar del impacto y a pesar de que se lanzó de un puente de más de 40 metros, no falleció. Pero lo que subyace detrás de esto es muy triste, que ese joven pidiera ayuda a su madre y le dijera que necesitaba ir a un profesional, que sí que accedía a ir a un profesional de la psicología. Él le pide ayuda un viernes y la madre le dice: hijo, no hay nada de urgencias donde yo te pueda llevar, te tienes que esperar para yo llamar a un psicólogo privado, porque en la seguridad social no me van a dar hasta dentro de 6 meses y tengo que esperar al lunes para ver si algún privado me atiende. Él se lanzó el lunes. O sea, esto es lo triste, esto es lo que no puede pasar.
Un caso tremendo. Esta mañana se lo poníamos a Pedro Martín Barrajón, es director del área de emergencias de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio. Se encuentra en Canarias impartiendo un curso a 80 profesionales de emergencias del archipiélago, organizado por el 112. Fue además el responsable de coordinar la atención a las víctimas del accidente de Spanair de Madrid allá por 2008. Una situación terrible, nos decía esto, que evidencia también esa falta de profesionales.
En España hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes y la media europea es de 18 psicólogos por 100.000 habitantes, ¿no? Y es que sabemos que la salud mental sigue siendo la hermanita pobre de la sanidad y que las partidas presupuestarias y la dotación son insuficientes, ¿no?
Un dato evidente de, como digo, de la carencia que tenemos en salud mental. Es algo además que se ha notado, creo yo, no sé cómo lo ven ustedes, a raíz de la pandemia, cuando ya se ha evidenciado que ha habido más, por un lado, intentos de suicidio, pero por otro, en general, problemas de salud mental de la gente, sobre todo por el ritmo frenético que tenemos en el día a día, que casi no nos da para pararnos un poco a pensar y tomar conciencia del estrés que tenemos, Carmen.
Pues sí, la verdad, o sea, es que esto es brutal, y no solamente la pandemia, sí es verdad que lo evidenció bastante, ¿no? El tener que estar encerrado en casa, los problemas que además pueden surgir dentro de la familia, el estar todos en un habitáculo sin poder salir, el miedo económico, ¿no? Y todo, no solamente la salud, sino el miedo al bichito, sino el miedo económico también, que va a pasar ya con el trabajo, cómo se iba a gestionar, ¿no? Yo creo que el tema de la salud mental es un tema que todavía, porque tú lo notas en la calle, tú cuando hablas con alguien a veces te das hasta como decir, no, es que voy a ir al psicólogo, mira, es que mi niño, voy a llevarlo al psicólogo. Todavía hay ese tabú extraño que no entendemos por qué, ¿no? Vemos muchos vídeos americanos en que actrices americanas hablan abiertamente de que tienen un problema con esto, con lo otro, de que hablan, pero todavía aquí en España, no sé qué pasa, que tenemos, es como un estigma, ¿no? Como que nos da apuro. Entonces pasan este tipo de cosas, y luego encima, cuando tienes una familia que te atiende, que te escucha, que tienes un problema, que lo ve, o que el propio niño o tu marido o tu pareja te pide ayuda y la buscas, y encima no tienes profesionales que te atiendan, que esa es otra, que no hay personal que te atienda, Dios mío, es algo tan fundamental. Y yo creo que además vamos a ir a más, porque esto va a ir a más. La vida está como está complicadísima por todos los lados, las personas no tienen herramientas para hacer frente a lo que está viniendo, porque yo creo que hay una falta de herramientas también para gestionar las situaciones que estamos viviendo, porque están viniendo todas demasiado rápido, y el ser humano a veces esa capacidad de resiliencia, de poder adaptarse a las circunstancias, a veces cuesta, hay algunos que sí, pero hay otros que desgraciadamente no. Los niños en los colegios, el bullying, tampoco funcionan bien los sistemas, las mujeres con la violencia de género, es decir, hombres también con violencia, es decir, es un sistema que hay tantos lados por donde cogerlo, y esto va a ir a más, y como no se ponga un remedio para que por lo menos personas que ya reconozcan que tienen un problema y que dan el paso y quieran buscar a un especialista, que no lo encuentren, ¿no? Y que sobre todo personas sin recursos, es que es la bola, sin más, que es la bola, porque quien menos tiene, menos posibilidad tiene de escapar a todo esto, ¿no?
Sí, porque vamos a ir a un psicólogo por privado, que es lo que hace la mayoría, porque no hay gente suficiente en la sanidad pública, pues al final cuesta una pasta.
Cuesta, sí. Y claro, y tú te ves que dices, bueno, ¿y qué hago? Yo es que necesito llevar a mi hijo, necesito yo mismo ir, ¿no? Y tienes que tener un presupuesto para poder ser atendido. Es que desgraciadamente la salud no puede ser solamente de unos cuantos, ¿no?
Ángeles, lo bueno es que poco a poco parece que ese tabú sobre la salud mental se va derribando, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que poco a poco, como bien indicas y como bien decía la compañera, porque hace alusión incluso a lo que es, por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos, realmente es que incluso nos familiarizan, ¿no?, con el tema del psicólogo a través de la gran pantalla. Es como muy habitual decir, hola, me llamo Ángeles, ¿y tú a qué psicólogo vas? Como el que va, ¿y tú a qué peluquería vas?, ¿no? Entonces tienen esa familiarización con lo que es este servicio, que yo creo que es esencial, y que sin embargo aquí parece que si dices voy al psicólogo, digo, uff, ¿qué problema puede tener esta persona para ir al psicólogo, ¿no? Como dicen, vamos a ver qué carencia es la que está intentando trabajar. Es cierto que existe, ya se está rompiendo, ¿no?, ese miedo, por decirlo de alguna forma, a exteriorizar que uno necesita ayuda, y yo creo que somos humanos y que todas las herramientas que nos ayuden tanto al desarrollo emocional como personal, bienvenidas sean. Indudablemente, si hablamos de lo privado, es que son servicios que realmente tienen su coste, suelen ser pues terapias, sesiones que no están al alcance de todos los bolsillos. Pero si apuntamos a lo que es la asistencia pública en psicología, ya no y psiquiatría también, no estoy hablando de falta de personal, ¿no?, esa hermanita pobre, que indudablemente lo es, pero también es verdad la especialización, porque no todo el mundo tiene pues las mismas necesidades a nivel de asistencia en este campo. Bueno, imagínate, ¿no?, todas las partes que uno tendría que trabajar para saber realmente cómo fortalecer, ¿no?, pues a lo mejor lo que para mí es un gran disgusto, pues para otra persona pasa como una nimiedad. Y también pondría el foco, ¿no?, en esa especialización, porque lamentablemente hay poco personal, pero en esa asistencia pública no se puede atender ni con el tiempo ni una especialidad concreta como se debería. Entonces realmente sí que estamos hablando de que hay un problema que se ha visibilizado fundamentalmente después de la pandemia, y que realmente no solo requiere incremento de plantilla, sino también de especialización concreta para según qué otra problemática. Entonces yo creo que sí, que realmente es una asignatura pendiente, sí. y hay que ponerle mano y con inmediatez, espero que así se haga, porque a los hechos me remito. Acabamos de escuchar lamentablemente esta noticia, y como esta muchísimas que seguro que no trascienden, pero que forman parte del día a día.
Totalmente,
es
sí.
Es terrible. Carmen,
hay sí, hay colectivos, yo conozco uno en concreto que son formados por mujeres, ahora no recuerdo exactamente el nombre, que se dedican a todas estas chicas de la trata, de, bueno, que son prostitutas, ¿no?, pero que son traídas aquí con tráfico de mujeres, ¿no?, mediante tráfico de mujeres, cómo quieren salir, cómo se les da ayuda y cómo necesitan la ayuda psicológica. Pero es que luego no solamente es que no haya el profesional que les ayude en un primer término, es que luego necesitan un seguimiento, porque esto no se soluciona en dos días. Cuando tienes un problema psicológico, como dice la compañía del que se trate, necesitas un seguimiento, un reforzamiento cada cierto tiempo, ¿no? Y eso tampoco lo hay. Que a lo mejor conseguimos que haya esa ayuda inicial, pero es que luego necesitamos una continuidad para que la persona pueda salir del bache, ¿no? Y hay colectivos que lo hacen, pero si no tienen apoyo económico, es muy complicado, y esto siempre se deja de lado, se va dejando de lado con otras prioridades, cuando esto de verdad, yo personalmente considero que es uno de los peores males que podemos tener actualmente como sociedad.
Bueno, quiero preguntar también por...
Indudablemente.
Sí, Ángel.
Ay, perdona. No, iba a decir, incluso con ese seguimiento que le tienes que hacer al paciente, o sea, que realmente cómo están las listas, si estamos recurriendo a lo que es la atención pública, una persona que tenga una determinada problemática, que le des unos minutos determinados, a lo mejor una vez al mes hay suerte, o cada X tiempo, realmente no se le está asistiendo en las condiciones adecuadas como para que esa persona remonte, claro.
Les quiero preguntar también por el debate sobre el modelo turístico, prácticamente pues hablamos cada día, y cada día o cada semana vemos una propuesta distinta. Ahora también, a raíz de esas manifestaciones del 20 de abril, pues hoy se reúne el presidente de Canarias con los municipios pequeños, menores de 10.000 habitantes, para ver cómo se puede también un poco favorecer que la gente no emigre de los pueblos hacia las ciudades en Canarias, y que ese equilibrio poblacional pues se mantenga. Y esta mañana, hablando de todo esto, le preguntábamos al vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, a raíz de las propuestas impositivas sobre si implantar la ecotasa, si cobrar por acceder a los espacios naturales, si subir, elegir o poner un IGI turístico como planteaba el presidente Fernando Clavijo, si cobrar por pernoctar en los hoteles como quiere hacer Mogán. Y Manuel Domínguez, que además de vicepresidente es presidente del PP de Canarias, pues volvió a decir que él no está de acuerdo con implantar lo que denominamos ecotasa. Él dice que es un impuesto por pernoctar.
He escuchado manifestaciones tales como: un nuevo impuesto mejoraría la calidad de vida de los canarios. Y mi respuesta fue, ante esa pregunta, si vamos a repartir dividendos a final de año. Es decir, ¿cómo vamos a mejorar la calidad de vida de los canarios por poner un impuesto más? Se la estamos empeorando. Porque esto no es Murcia. Usted no puede hacer en determinadas ocasiones 80 kilómetros en un coche. Lo tienes que hacer en un avión. En Murcia van en un coche y vuelven a su casa. Aquí tenemos que dormir fuera.
Bueno, Manuel Domínguez da por hecho que esa ecotasa se aplicaría también a todos los canarios, y que nuestra condición de insularidad pues afectaría, porque no podemos ir y volver por trabajo, por ejemplo, en el mismo día no todas las islas, ¿no? Carmen, ¿cómo lo ves?
Bueno, aquí hay dos temas. Él está un poco mezclando, porque si estamos hablando del modelo turístico y hablamos del tema impositivo de la ecotasa, como dice Mogán, pues cobrar por pernoctar, o por entrar en espacios protegidos, yo ahí personalmente yo sí estoy de acuerdo. Esto lo hablamos en la semana pasada, creo. Esto se hace en otros países, y además se tiene perfectamente asumido. Tú, cuando preparas un viaje, sabes lo que te vas a encontrar, sabes que para ir a este sitio pues a lo mejor tienes que pagar esto, pagar lo otro, o que te están ya repercutiendo eso en el precio de tu estancia, ¿no? Y no pasa nada, y lo hacemos. Pero cuando hablamos aquí en Canarias, de ponerlo aquí es como que nos duele, o nos parece que no hacemos bien, o que nos va a perjudicar. No va a perjudicar a los canarios. Además, se le hace lo tienen que pagar quienes vienen, no nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que, además, una vez que se ponga, eso ya terminará aceptándose, y quien quiera venir va a venir siempre. Da igual si le cuesta un poquito más, un poquito menos. Otro tema es lo nuestro, cuando tenemos que viajar. Eso sí es verdad. O sea, nosotros somos islas, y el podernos mover para trabajar o para cualquier otro tipo de cosas, por supuesto que a nosotros sí que se nos tienen que dar incentivos, aunque luego también dicen que eso las compañías tienen la forma de ellos repercutirnoslo de algún modo y demás. Pero bueno, lo que es el tema de la movilidad del canario en sí, entre islas y fuera, yo eso sí estoy de acuerdo con que se nos pueda facilitar.
Bueno, es verdad, porque... que ya tenemos 75% de descuento para viajes, ¿no? Y a lo mejor un euro por noche, si tenemos que viajar por razones obligatorias a otra isla, tampoco vamos a estar muchos días allí, ¿no?
Hombre, tampoco, pero yo creo que a nosotros no deberían cobrárnoslo. Es que yo pienso que habría que diferenciar. No, al turista, a nosotros, o sea, nosotros vamos a otras islas, vale. Podríamos ser considerados turistas porque vamos a otra isla. Yo creo que, pero bueno, si también se tuviese que pagar, pues lo hacemos. Pero yo creo que si es a nivel profesional, claro, es que todo este articular todo este sistema es muy complicado y a la hora de hablarlo y de explicarlo nos lían. Entonces hay que explicar las cosas bien, porque uno, claro, dice, no, ahora ponemos esto y nos lo van a cobrar a todos y ahora va a ser todo más caro y la vida va a ser más cara. Expliquen bien las cosas, digan bien cómo se va a articular lo que supone cada, porque lo de Mogán, por ejemplo, no...
que, bueno, la de Mogán, la alcaldesa Onalia dice que a todo el mundo, que ella cuando va a Fuerteventura es turista también.
Pues ya está, pues entonces sí, tenemos que pagar, pero si lo hacemos cuando vamos a otro sitio. Sí, que sí. Los canarios cuando viajamos a otro sitio lo hacemos. Pues bueno, pues sí, lo tenemos que hacer en nuestra tierra y eso va a repercutir. Lo que eso sí, lo que decíamos, que repercute en beneficio del arreglo turístico de todo. Es decir, que nuestras islas turísticamente se noten en las playas, en las carreteras, en los puestos de trabajo. Es decir, que eso se vea. Porque obviamente también que nos suban algo y luego eso nunca se refleja en la realidad. Pues estamos en las mismas de siempre.
Finalista, efectivamente.
Claro, claro, claro. Estamos en la realidad. Por eso nos lo tienen que explicar todo bien y clarito.
Sí, Ángeles, tú tienes la sensación de que se está debatiendo mucho, se están poniendo muchas ideas sobre la mesa y que al final parece que ninguna se concreta.
Sí, es como el efecto humo, ¿no? De todo el mundo tiene buenas intenciones, todo el mundo quiere poner una solución a una problemática que viene de años atrás arrastrándose y que realmente parece que no se materializa, ¿no? Porque estamos hablando de Cotasa, bueno, no, es que si me pongo a recordarlo, es que ya me delato yo misma con la edad, ¿no? A mí, indudablemente, sentirme turista en mi propia tierra realmente no me agrada. Si acaso, pues a lo mejor yo digo, bueno, pues soy lagunera de pura cepa y me voy de visitante a Fuerteventura, pero sigo siendo canaria y sigo estando en mi tierra, ¿no? Sigo siendo canaria. Entonces, dicho esto, realmente simplemente es porque una opinión personal, indudablemente estamos hablando de un sistema complejo. El modelo turístico en Canarias, lo que nadie tiene duda es que funciona, porque realmente sigue siendo, ¿no?, ese motor económico impulsor de lo que es el desarrollo de esta tierra, pero que esa facturación que se genera con este gran pulmón, ¿no?, económico que tenemos en las islas, realmente yo creo que habría que poner el punto sobre la I, ¿no? Es decir, ¿cuánto de esta facturación realmente se está quedando en Canarias? ¿Cuánto de esta facturación está beneficiando a la plantilla de trabajadores? ¿Cuánto se está quedando realmente para generar riqueza, empleo, lo que es el territorio canario? Entonces, realmente, cuando hablamos de Cotasa, como bien decía la compañera, voy a cualquier destino y, bueno, pero ya no te digo a la hora de viajar, incluso cuando entramos en sector de hostelería, que te ponen pues un eurito más, dos euritos más por tal servicio. O sea, realmente yo creo que sí que estamos familiarizados y tampoco nos tenemos que rascar las vestiduras por tener que pagar un poquito más por determinados servicios. Si yo lo pago cuando voy fuera, pues el que viene de fuera tampoco se tiene que ir rajar las vestiduras por pagarlo por venir a esta tierra y disfrutar de los servicios que también los tenemos de calidad, óptimos y se merecen, ¿no? ¿De qué importe estaríamos hablando? ¿Un euro, dos euros sería operativo dentro de todo lo que mueve el sector turístico para poder hacer esa caja, esa hucha? ¿Y después qué distribución tendría en lo que es que realmente se quede en esta parte de esta tierra? Porque realmente estamos acostumbrados a decir, tenemos tantos hoteles de tantas estrellas, hay nivel, nadie lo duda. ¿Esa facturación se está quedando aquí o estas grandes cadenas hoteleras, estas grandes empresas se lo están llevando a realmente a su tierra, ¿no? Que son cadenas que vienen
de fuera.
Entonces realmente de fuera, entonces sí que estamos hablando de un tema complejo. Me encanta que todo el mundo tenga buenas intenciones para solventarlo, pero yo creo que ya estamos cansados de eso. Yo creo que hay que realmente tratar esto bien y tomar acciones. Y como bien decía la compañera, si cada uno lanza un titular, realmente nos quedamos con todas esas ideas, pero ¿cuánto de real va a haber, no?, al final?
Bueno, me quedo sin tiempo. Una cuestión rápida para acabar. Le pido brevedad a las dos. Esa anulación que va a iniciar el gobierno de Canarias para anular el catálogo de vestigios franquistas Santa Cruz de Tenerife. El ayuntamiento lo había pedido. Con el anterior gobierno pues se impulsó. Ahora cambia de signo político Canarias y parece que se tira abajo. ¿Qué te parece, Carmen?
Ay, yo a mí es que el tema es que se preocupan a veces de unas tonterías. Yo es que esto es una opinión personal mía absoluta, ¿no? Se preocupan de cosas tan tontas. Yo creo que ya que si vemos un símbolo en un símbolo, tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Todo eso lleva un coste, derribarlo lleva un coste, cambiar las cosas lleva un coste. Yo creo que hay cosas mucho más importantes. A mí no me afecta si yo veo que una calle se llama de determinada forma, que sea un vestigio franquista o no sea un vestigio franquista, ¿no? Vienen los de izquierda, lo cambian, los de derecha lo ponen, los de izquierda lo quitan. Es que yo eso, la verdad es que a mí no, personalmente, hombre, hay cosas que a lo mejor sí que tienen una importancia emocional mucho mayor, si ya nos metemos en todo lo de la ley de la memoria histórica y demás, el Valle de los Caídos. Ya si nos metemos en otros temas, eso es entendible que a lo mejor tenga otro símbolo, otro significado emocional para las personas, ¿no? Pero en cosas así, pequeñas, este afán de, no sé, yo también creo que forman, la historia también a veces está ahí por algo, y yo creo que hay que dejarla también a veces quietita. No es cuestión de ir, si es memoria histórica, es memoria histórica de todos los lados, ¿no? Entonces, bueno, para bien o para mal, nuestro pasado es nuestro pasado. Es como si los alemanes quieran borrar su pasado, lo tienen ahí inevitablemente. Bueno, pues forma parte de la historia. Es que así se tiene que contar, ¿no?
Ángeles.
Hombre, realmente estoy con la compañera, ¿no? De decir, bueno, que esté acaparando esta opinión, este debate, un tema de estas características con todo lo que tenemos de fondo, es verdad, ¿no? Que podemos decir, bueno, pues no es tan importante, pero siempre hay una frase que dicen que el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Pero en este caso, yo sí soy partidaria, pero por supuesto es una opinión personal, de no ensalzar nada que oscurezca y que afortunadamente pues ya no forme parte de lo que es la situación actual en la que nos encontramos. Pero bueno, es como bien decía la compañera, el pasado mandato lo impulsaba, ahora en este se quita, vamos a ver qué pasará en el siguiente.
Tenemos pendiente, efectivamente, porque tiene pinta de que esto va para largo. Carmen León, Ángeles Báez, como siempre un placer cada jueves estar con ustedes en este ratito de análisis de la actualidad. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a ti, un
abrazo.
Un placer. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, 9:30, yo no sé ustedes, pero yo todavía no he desayunado y me está entrando un hambre que creo que me voy a tomar mi tapita de jamón montesano, porque ya saben ustedes que un producto más fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a la mesa, es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano, como siempre, cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Juntas vidas por vivir.
Este año tenemos que celebrarlo. Porque 50 años son toda una vida. Y esta vida tan solo acaba de comenzar.
Siempre junto a ti.
Fred Olsen Express, tu mejor compañía ahora y siempre.
Ya los motores, eso indica que es tiempo para nuestro espacio del motor con Cipriano García, como cada jueves. Hola, Cipri, ¿cómo estás?
Buenos días, Dani, encantado de saludarte. ¿Cuánto tiempo que no
sí,
te
señor,
saludaba
sí,
en antena?
Sí, señor, es verdad, efectivamente. Todo bien. Imagino que tú también.
Sí, fantástico.
Pero estoy dispuesto para hablar de cosas muy interesantes como cada semana. Fíjate, vamos a comenzar, si te parece, por el nuevo iX2, BMW iX2, que se presentaba ayer a la prensa en Tenerife, por el grupo Canauto, además con una ruta muy especial, donde además del iX2 los periodistas pudieron conducir pues distintos vehículos de la serie, todos ellos eléctricos. Y fíjate la ruta tan interesante que nos presenta Agustín Estupiñán, el coordinador de ventas BMW y Mini de Canauto.
Bueno, la ruta salimos de Canauto en La Laguna, vamos carretera de la Esperanza rumbo hacia el Teide, bajaremos por el sur hasta Santiago del Teide y regresaremos ya pasaremos por Las Manchas, bajaremos a Los Silos, Garachico, y ya venimos directamente por la autopista hasta La Laguna de nuevo. Son casi 200 kilómetros de ruta. Pues haciendo las pruebas son el iX1, el iX2, el iX3 y el iX. El iX2, que es el 30, significa que lleva dos motores, 313 caballos, 4x4, tiene unos 414 kilómetros de autonomía.
Bueno, la verdad que tiene una pinta estupenda. Agustín Estupiñán, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Estoy escuchando
le cambiaste la voz, Agustín, buenos días. No era Agustín el que hablaba, ¿eh?
Sí, el que hablaba antes era Néstor, era el compañero responsable.
Yo decía
de
yo que sonaba distinta la voz.
Sí, como que yo pasé una mala noche, no, pero ¿sabes? Son fotos
Agustín,
diferentes.
Y ya quisiéramos tú y yo estar preparados como el compañero, ¿no? Mi madre, Dios mío, se conoce hasta el último tornillo de cada coche, de cada modelo que presenta BMW. Tengo que decirle a los oyentes de COPE Canarias que BMW es la primera marca que tiene un especializado en producto, la primera vez que hace muchos años, claro, que antes de entregarte el coche te indican para qué es cualquier cosa que tú tengas dudas, cosa que mucha gente tiene un coche 5 o 6 años, Agustín, y algún día llega el consejero y dice, mira, ¿y esto para qué era, no? Aquí no, sí, en BMW sí. Fueron los primeros, ahora lo han copiado otras marcas, pero corrígeme si me equivoco, Agustín, que te enseñan absolutamente todo para qué sirve en el coche, y es un tema interesantísimo, Agustín.
Sí, porque mira, además, esto viene, o los primeros que empezaron a hacer este tema, esto viene de Apple, ¿vale? Para el que no lo sepa, y era, o surgía con la idea de tener un perfil aséptico que no se meta en temas de números, negociaciones, financiaciones, sino que simplemente se encargue de explicar el producto de pe a pa. Digamos que sin intentarte convencerte absolutamente de nada, sino simplemente pues ser como una especie de catálogo o de manual de instrucciones orgánico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y la verdad que a partir de que BMW lo empezó a hacer en el mundo del automóvil, todas las marcas absolutamente han ido cogiendo ese camino y yo creo que es el correcto.
La verdad que uno, Cipriano, uno ve las características del iX2 y es impresionante, Agustín, ¿no? Y sobre todo la autonomía que tiene. Fundamental en islas montañosas como las nuestras, donde, bueno, no es lo mismo conducir en la península que a lo mejor, como dices tú, subir al Teide o subir al Roque Nublo.
Sí, vamos a ver. Hombre, ya por suerte las autonomías empiezan a tener un recorrido que hablamos de islas que a veces es un arma de doble filo, sobre todo aquí en Tenerife, porque aunque las distancias que solemos recorrer no son muy elevadas, pero sí que tenemos una orografía que hace que los consumos en kilovatios hora que pueda tener un coche eléctrico puedan ser mayores que a lo mejor en línea recta en una autopista en península. Pero ya cuando estamos hablando de autonomías que suben de los 400 kilómetros, pues ya nos da un margen más que suficiente
para ir tranquilos,
porque claro, al principio lo que ocurría con los vehículos eléctricos, sobre todo cuando hablábamos de autonomía de 150, 200, 200 y pico kilómetros, es que estaba uno siempre, iba más tiempo mirando a lo que quedaba de batería que a la carretera. Entonces, eso crea una situación de ansiedad que por suerte ya cada vez más se va mitigando, ¿no?
estamos de acuerdo con ello, pero todavía nos queda, Agustín, a los que, lógicamente, Canarias es diferente con península, en el coche dependemos mucho más del coche, por eso tenemos tantas colas y demás, y siempre tenemos aquello de mirar, ¿no? Cada vez va cambiando más lo que tú decías, y falta un poquito de infraestructura, pero no cabe duda que si una marca como BMW apuesta tanto por el eléctrico, es que el futuro va por ahí, aunque nos quieran vender otra cosa, ¿no?
Bueno, o sea, eso está claro, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Cipriano, que la infraestructura de carga pública tiene que seguir mejorando, sí. Es un hecho, y después también la propia gente se tiene que ir un poco educando. Exacto. En que hay que cambiar un poco el chip, el formato, la manera de conducir, y después también que hay mucho, es cierto que sobre todo en edificios de vivienda, pues quizás no todos están preparados al 100% para poder instalar un punto de carga de manera fácil. Las nuevas edificaciones sí, pero las antiguas pues resulta más complicado, ¿no? Y ya hemos visto que no nos hemos encontrado algún problema con eso, y la gente también tiene miedo por los costes de asumir esa pequeña obra, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo ahora, hasta finales de junio, para todos los clientes que nos adquieran un coche eléctrico, es regalarles el punto de carga y sufragar los primeros 1.100 euros de la instalación de ese mismo punto, independientemente de la ayuda gubernamental. Pues porque al final le quita un poco de miedo también a todo el mundo que esté pensando en que si compra eléctrico o no compra eléctrico, y en la mayoría de los casos es decir que esos 1.100 euros cubren el 100% de la instalación del punto de carga.
Pues eso es fundamental, Agustín. Hay una cosa también muy importante que siempre destacamos de BMW, ¿no? Esa apuesta por la sostenibilidad y de dónde vienen también, por ejemplo, los materiales de dónde se con los que se fabrican los vehículos.
Sí, mira, ahora mismo, desde el 2020, el 100% de la energía que se gasta en una fábrica de BMW proviene de fuentes renovables, en concreto de energía solar, en la mayoría de los casos. Y después pues están metidos al 100% y muy concienciados con todo el tema de la economía circular. O sea, por ejemplo, para que se hagan una idea, en el iX, los tapizados de los que los, bueno, en este caso los que vienen de tapizados de tela, lo que se conocería como una tela al uso, proviene de botellas de PET recicladas de litro y medio. El cuero viene de materiales veganos, que no vienen de origen animal. Casi el 95% de los materiales que se utilizan en el coche son reciclables. Entonces, por lo menos BMW está hiper concienciada con este tema, más allá de que pues un poco la imposición política, ¿no?, que hemos tenido en Europa hacia la electrificación sea más fuerte o menos fuerte, pero la marca lo tiene claro y nosotros vamos a apostar por ahí, tampoco sin menoscabo de que no vamos a dejar de fabricar de momento motores clásicos, pues porque hay gente que todavía lo demanda. Entonces, claro. Yo creo que un poco la idea es abrir el abanico a que todo el mundo pueda elegir lo que necesite o lo que le haga falta.
Y lo más importante, Agustín, para despedirte ya, y que tienes mucho trabajo, que escuchamos las llamadas de un lado para otro y no paras tú ahí como jefe de venta, se puede probar el coche, tenemos todos los modelos a disposición de probarlo, por si tiene alguna duda, que se den un saltito a cualquiera de las exposiciones de Canauto en la provincia de Tenerife.
Por supuesto, aquí tenemos tanto el iX2, ¿vale?, como todo el resto de la gama Eagle, la que ayer pudo estar probando la prensa. La tenemos a disposición de nuestros clientes para que conozcan de primera mano y puedan probar los modelos.
Tiene una pintona el coche, Agustín, que vamos, dan ganas de ir corriendo a probarlo.
Pero tú no tienes carnet, no te lo podemos prestar un fin de semana.
No tengo carnet.
¿Ah, sí?
¿Cómo? Claro, hombre, hasta bueno estaría que no. Lo que pasa es que el coche que tengo yo es híbrido, no es 100% eléctrico, ¿eh? Pero bueno, mira que me lo pensé.
Sí, pero bueno. Tenemos aquí a Néstor que podemos hacemos un paseando a mi Daisy,
pues
con
sí,
cualquiera que
te sea. Te lo compro. Agustín Estupiñá, coordinador de ventas de BMW y Vini de Canauto. Gracias, un abrazo, que vaya todo bien.
Venga, gracias a ustedes. Buen día.
Un abrazo.
Bueno, Cipri, nos vamos a Lanzarote, ¿no?
Sí, cambiamos de isla. Nos encanta este programa regional que hacemos cada semana en este ratito del motor, que se nos queda cortito, pero nos encanta. Y siempre hablamos de la competición. Para eso están los programas de deporte y hablamos tanto de la provincia de Las Palmas como de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pero siempre nos gusta sorprender a gente joven. Y es que Lanzarote se mueve por delante en el mundo de las dos ruedas. Ya tenemos un piloto en el Mundial. Hablábamos aquí hace un par de años con él cuando iba a correr fuera de España porque quería correr carrera y no lo dejaban correr en España. Eso ha cambiado. Ahora ya los chicos de 16 años ya pueden correr pruebas de montaña, slalom, y bueno, pues tienen la oportunidad de correr aquí. Y en el caso del fin de semana, el de Serge Betancourt, creo que tiene 16 años y corrió el pasado sábado por primera vez en una prueba de tierra en la isla de Lanzarote. Una prueba, bueno, pues que se hizo en Arías de Deporte y que le vamos a saludar con la escudería Lanzarote y apoyando, porque hay un piloto en el Mundial, hay uno en el Nacional y ahora este piloto joven, Eliezer, que ha pedido permiso en el instituto para estar con nosotros. Eliezer, buenos días.
Buenos días, Cipriano, ¿qué tal?
Estás poniendo estupendamente, encantado de saludarte, pero, chacho, que aparte que tienes 16 años, eres un crío que te pillan las imágenes que te hicimos en la entrevista para la tele, y, joder, que no sé ni cómo vas dentro del sillón, dentro del baquet, te queda largo a ti para ti, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que la gente dice lo mismo, dice que solo lucían los guantes y el casco, que yo ni lucía dentro del coche.
Qué bueno. Tu padre, hay que decir que es piloto, está ilusionado. Cuando me pasó el móvil tuyo, dice el nano, claro, eres el niño de la casa. ¿Cómo sale eso de hacer esa primera carrera ya federado, con licencia, y que, en fin, y te ves con tantos grandes pilotos al lado, tú con 16 años, ¿cómo comienza todo para ti este fin de semana?
Bueno, pues la verdad que este fin de semana ha sido súper, súper especial, pues ya que, como bien saben, pues vengo de una familia que pues realmente le gusta este deporte, ya que pues han corrido todos, mis tías, mis tíos, mi primo Yodai también, ahora haciendo la Copa de Sporanju de Rally 4, pues mi padre también corre, mi prima también, pues la verdad es que todo un placer poder estar dentro de ese mundillo, y bueno, pues como no, pues todo esto involucrado, pues a mi abuelo Ambrosio, que él ya no está aquí, porque sé que él está orgulloso de todo lo que estamos consiguiendo.
Lanzarote está de moda, Geray vuelve a la competición, piloto que estuvo en el Mundial, interesante, tenemos un piloto en el Mundial como Raúl, tenemos a Javi Cañada en el Nacional, o sea, está de moda, y ahora sales tú con solo 16 años. ¿Qué te dicen tus amigos del instituto? Dice, pero ¿es un coche de verdad o es un car? ¿Cómo es posible eso? Y vas con un Golf y que al final quedaste cuarto.
Sí, bueno, pues la verdad es que pues mis amigos pues sorprendidos, pues claro, al ver a un niño, porque al fin y al cabo soy un niño todavía, que pues ya está corriendo, ¿sabes? Que para mí ha sido todo como un sueño, pues a mí siempre me ha gustado mucho, yo soñaba con poder este momento, porque jugaba mucho la Play y con los volantes, siempre estaba rodeado de coches, empecé en los cars también con 9 años, me parece, y bueno, pues la verdad es que para mí es un sueño.
Eliezer, ¿los próximos retos cuáles son? Porque vamos, con 16 años tendrás en mente lo más grande.
Bueno, pues los próximos retos, la verdad es que pues poder seguir conociendo el coche, seguir con el copiloto, Miguel Ángel Rodríguez, que la verdad que un copilotazo del 10, y pues poder seguir haciendo slalom aquí, hacer slalom en Fuerteventura, y pues poder seguir haciendo pruebas de todo tipo.
Qué bueno.
Estoy leyendo. Oye, que te acordaste mucho de tu abuelo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque, pues bueno, pues él es el que empezó en todo esto, porque fue el que nos involucró, él corría, y la verdad es que siempre ha estado ahí con nosotros, apoyándonos, y bueno, aunque él no pueda verme correr en la pista, yo sé que desde arriba estará orgulloso.
Y la otra parte, que hay que buscar el dinero, hay que estudiar mucho para poder saber vender los proyectos y llegar a los políticos que pongan el dinero y los patrocinadores. ¿Cómo va esa parte de los estudios?
Bueno, los estudios van bien, la verdad es que bien. Yo estoy estudiando ahora lo que me gusta, estoy aquí en Arrecife estudiando el bachiller de música, y pues la verdad es que todo va sobre ruedas.
Qué bueno. Oye, un abrazo, nos vemos pronto, que el 15 de junio hacemos un homenaje a los Menda ahí, a Menda y a sus hijos, y te daremos un detallito a ti también para tenerte en cuenta y que llegues como mínimo al Mundial como Geray, como ha llegado también ahora a Raúl Hernández, ¿vale?
Vale, muchas gracias, Cipriano.
Un saludo.
Un abrazo, Eliezer.
Un saludo.
Estas cosas nos encantan, sí, traerla, sí, sí. Dani, aquí.
Qué máquina,
porque sí, además, habla muy bien, ¿no? Sí, es un crío, ¿no? El padre me pasado decía, el nano, claro.
Y mira, estudiando música, la verdad que sí que es importante que termine los estudios bien, y ya después, si puede dedicarse profesionalmente al mundo del motor, pues mejor que mejor, porque eso.
Yo pensé que iba a estudiar automoción,
claro,
o algo,
¿no? Hará un ciclo, ¿no? Pero mira, qué bueno.
Luego, pues hablando de jóvenes, otro joven que muy pronto estará, ya está a nivel mundial, pero mucho más, viene hoy a Tenerife, esta tarde viene a la isla de Tenerife, va a ir a De Motos porque la ropa que lo patrocina la vende De Motos en Tenerife, en sus dos tiendas, y va a venir. Hablamos de un joven piloto con una proyección tremenda, Daniel Holgado. He mirado en internet, agüita la trayectoria de este joven con también solo 19 años. Hablamos con José García, que nos atiende desde Motos, para que nos cuente cómo están preparando este día de firma de autógrafo para uno de los pilotos que muy pronto estará en MotoGP, me dicen, eso es así. José, buenos días, bienvenido a COPE de Canarias.
Hola, hola, muy buenos días.
Bueno, todo listo, preparado para tener un futuro campeón del mundo de lo que a ti te gusta, del mundo de las dos ruedas, ¿no?
Sí, la verdad, ya tenemos todo preparado, ya tenemos todo listo, con ansia de que el piloto llegue ya a nuestras tiendas y con muchísimo orgullo de que haya decidido venir aquí a Tenerife y sobre todo venir a nuestras tiendas de motos.
¿Dónde va a ir? Si la mejor tienda de Canarias en la boutique es de motos, tanto en las canteras como en Santa Cruz, ¿dónde va a ir? Porque él viene por el patrocinio de dos marcas de ropa, una marca de ropa y una de casco que ustedes distribuyen, ¿no?
Efectivamente, vendría a través de la marca de ropa, que sería Dainé, y a través de la marca de casco, que sería AGV.
Vamos a tener la oportunidad de hacernos una foto con el futuro campeón del mundo de MotoGP, ¿tú crees? Porque ya van camino de ello, ¿no? Está corriendo ahora el Mundial, pero muy pronto estará en MotoGP, ¿no?
Hombre, primero yo creo que va a ser campeón del Mundial de Moto3, que ya está siendo líder y está haciendo una temporada, la verdad, increíble para lo que lleva. Y futuro campeón de MotoGP, no tengo ningún tipo de duda que va a estar hoy abajo en Santa Cruz.
Bueno, pues invita tú mismo a los oyentes de COPE Canarias, los que nos escuchan sobre todo en la isla de Tenerife, la emisora más escuchada en el archipiélago, invítale tú mismo dónde tienen que ir, dónde está la tienda, a qué horas es conveniente estar por ahí, preparados para hacerse una foto con el futuro campeón del mundo de MotoGP.
Yo les invito a todos a ir a la calle Velázquez número 1, que sería de motos de Santa Cruz. Abrimos a partir de las 7 para poder sacarse ya la fotito y firmar la que le firme un autógrafo al gran piloto y futuro campeón de MotoGP.
Conociendo a Ana, la gerente, la dueña de esta tienda, seguro que habrá algún sorteito también de todo lo que tienen en esa tienda, ¿no? Seguro.
Eso ya es sorpresa, pero sí, tendremos picoteo, tenemos refrigerio también, y alguna que otra sorpresita también habrá por ahí.
Muy bien. Pues José, gracias por atender la llamada de COPE Canarias, suerte para de motos.
¿Dónde va a ir? Gracias a ustedes por hacerme estar aquí.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Dónde va a ir este piloto? Llega hoy, queríamos hablar con él, pero llega ahora sobre las 9:00 de la mañana al aeropuerto de Tenerife Norte y estará, como digo, en la tienda del futuro. Daniel Holgado, piloto, futuro campeón del mundo de MotoGP. Dani, aprovecho un minutito sí. Nada más, ¿te parece?
Dime.
Bueno, pues estamos cumpliendo 30 años en televisión, quien les habla, y 40 en la radio, se dice rápido, pero es así, estamos haciendo una fiesta del motor en cada isla y hicimos una en Tenerife, hicimos una en la isla de La Palma y este fin de semana nos vamos a Gran Canaria, la en Santa Brígida. Tenemos 110 coches inscritos. Le vamos a hacer un reconocimiento a Toñi Ponce, toda una institución dentro del mundo del motor, como ya hicimos al padre Damián en la isla de La Palma y a José Mari Ponce en Tenerife. Pues nos vemos todos, la gente del motor, en la isla de Gran Canaria, en Santa Brígida, este sábado 10 de la mañana. No hay que pagar entrada. Ya hay 110 coches inscritos, clásicos, antiguos, de competición, de todo un poco. Y una gran fiesta que nos pone allí también, una paella para 250 personas que nos pone el Ayuntamiento de Santa Brígida. Así que si quieres, Dani, te da un saltito a Santa Brígida y estás invitado.
La paellita atrae, ¿eh?
La verdad que sí.
Sí, sí, gracias un día. Y felicidades por ese aniversario, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un saludo para todos los oyentes del archipiélago.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Saben que nuestra noticia del día viene con Vinter, que nos invita a redescubrir el placer de volar con 8 vuelos diarios desde Canarias a Madrid, tanto desde Gran Canaria como Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla además están incluidas en el precio, como hace siempre la compañía. Volar en modo canario. ¿Y qué es volar en modo canario? Disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarse con las filas de solo 2 asientos con mayor espacio, cosa que yo agradezco para nuestro confort mientras ves la película o tu serie favorita a bordo. Ya sabes, activa el modo canario y siéntate en las islas desde que subes al avión. Y sobre todo, déjate llevar. Y hoy nosotros te llevamos a la noticia del día, que ha sido ese accidente que afortunadamente ayer pues no tuvo mayores consecuencias, salvo 2 heridos graves en la estación de guaguas de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. Se investiga todavía las causas de ese accidente, ese vehículo que chocó antes de salir e iniciar la ruta contra la pared del intercambiador. El director general de Global, Víctor Quintana, dice que están todavía en ello.
Sí, eso no, la guagua estaba parada ya hacía un rato, terminó de cargar y el problema fue a la hora de arrancar, hacer la maniobra hacia atrás, o sea, el freno que va. En todo caso sería un problema al revés del acelerador, ¿no? Sí. Más que de freno, pero la guagua no. Primero se pensó eso, ¿no? Porque cuando uno escucha, bueno, ve el accidente, es lo primero que puede venir a la cabeza, pero no, había terminado de cargar y estaba iniciando la marcha para salir.
Bueno, deseamos la pronta recuperación de los 2 heridos y también del conductor, que lógicamente pues se ha llevado un gran disgusto. Este ha sido nuestro tema del día con Vinter.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
En 1938 revolucionamos el mundo de los coches con el Beetle. En 1974 lo hicimos con el Golf. Y ahora, en 2024, toca liderar el cambio con nuestra familia de vehículos eléctricos. ¿Quién si no iba a hacerlo? Gama ID desde 26.200 euros. Llévatelo con 5 años de garantía y con cargador e instalación gratuita.
Volkswagen.
Nos vamos ya, que en apenas 2 minutos llegamos a las 10 de la mañana y tenemos nuestra gran COPE insular. Muy breves, compañeros, vamos a conocer qué tema es noticia hoy en Lanzarote. Jaime Puch.
¿Qué tal? Muy buenos días. Celebramos la 30 edición de Arte Docente. Docentes que tienen sensibilidades artísticas y las van a demostrar en distintas actividades.
La mañana en La Palma, Minas de San Blas. Buenos días.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Vamos a hablar mucho de turismo. Hoy se reúne la mesa de seguimiento para el Pacto por el Turismo de La Palma.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Estamos en Valle Seco, se celebran las fiestas en honor a San Vicente Ferrer. Haremos el programa desde aquí, hablaremos también de lo sucedido ayer en la estación de San Telmo.
Y la mañana en Tenerife, Guillermo García.
Hablaremos de la noción del catálogo de vestigios con la catedrática de vestigios franquistas, ¿se entiende, Daniel? Con Maisa Navarro, la catedrática de Historia del Arte, responsable de este catálogo, y también con el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpierra. Además nos visita Esther Torrado y hablaremos también en Santa Cruz con la concejal delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez.
Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias a todo el equipo magnífico de COPE Canarias que ha hecho posible este Herrera en COPE Canarias de hoy. Mañana les esperamos como siempre a las 7 en punto de la mañana. Un saludo, buen día.